Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de abril del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando la Epístola a los Romanos y hoy vamos a entrar en el capítulo 12, un capítulo muy importante porque está relacionado con nuestra forma de vivir, con los deberes cristianos. Anteriormente, en los capítulos anteriores de Romanos, todo fue más bien en capítulos doctrinales. Y hoy vamos a entrar en un capítulo práctico, cómo debemos de vivir los cristianos. Como siempre, mi amada esposa Angélica, pues es la que va a colaborar leyendo los pasajes. Comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Deberes de los cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Poderoso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartado para el Poderoso, agradable para el Poderoso. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. No os amoldéis a los usos y costumbres propios de esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Poderoso, agradable y perfecta.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, comienza diciendo el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Poderoso que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartado para el Poderoso, agradable al Poderoso. Esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí enseñando el apóstol Pablo? Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tenemos que ofrecernos en sacrificio, tenemos que sacrificarnos en un altar, como sacrificaban los judíos a los corderitos ahí en el altar de sacrificios. ¿Significa eso? No. Tenemos que presentarnos ante el Poderoso, presentar nuestros cuerpos para servirle a Él. Como dice aquí, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vivo, apartado para Dios, para el Poderoso. Porque somos apartados para Él en el momento que creímos y fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, pues Dios nos apartó para Él. Y por lo tanto tenemos que ofrecer nuestros cuerpos para el servicio de Dios. Que sea agradable a Dios, agradable al Poderoso, al Dios Supremo. Y dice que esta será vuestra más auténtica manera de rendirle culto. Fijaros, rendir culto a Dios, adorar a Dios, no es estar diciendo constantemente aleluya, alabado sea Dios, gloria a Jesús. Eso no es rendir culto a Dios. Rendir culto a Dios, como dice Pablo en este texto, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la verdadera adoración a Dios. Y luego dice el verso 2, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Poderoso, agradable y perfecta. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Pues que no tenemos que amoldarnos pues a los usos de esta era mala, no tenemos que actuar como hacen los que viven en esta era, los que son del mundo. Y recordad que los cristianos verdaderos estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y por lo tanto no debemos amoldarnos a estos usos y costumbres propios de este siglo, de esta era mala. No, tenemos que ser diferentes, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, es decir, de nuestro entendimiento. Y de esta manera pues vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que le agrada a Dios, esa voluntad perfecta de Dios. Pero para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, transformándonos, como dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, hubo un cambio de mente, pero esa renovación de nuestro entendimiento es constante. El verdadero cristiano va avanzando, va evolucionando en la renovación de su entendimiento para que de esta manera pueda conocer cuál es la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, esa voluntad perfecta. Porque recordad que solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios son los que se van a salvar. Jesús dijo, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que no hagan la voluntad de Dios, pues no se van a salvar. Por mucho que digan que son cristianos, que son evangélicos o que tienen la Biblia, si no hacen la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, pues jamás se van a salvar. Ellos son cizaña, forman parte de ese 50%, de esas cinco vírgenes insensatas que no se van a ir con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria. Recordad que Jesús esto lo enseñó bien claro, que de todos los que dicen llamarse cristianos, la mitad se van a salvar y la mitad se van a condenar. Un 50%. Esto lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes, o por ejemplo en esas palabras de Jesús en Mateo 24, cuando dijo, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Hablando de la segunda venida de Cristo. El 50% de todos los que dicen llamarse cristianos son falsos cristianos y nunca se salvarán. Bueno, pues va a leer ahora mi esposa Angélica a partir del verso 3.
Verso 3 al 8. Digo pues, por el favor inmerecido del poderoso que me es dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de confianza que el poderoso repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes regalos, según el favor inmerecido del poderoso que nos ha sido dado, si tiene el regalo de edificar a otros en la doctrina, hágalo conforme a la doctrina que tenemos. Y si tiene el regalo de servir a otros en servir, si tiene el regalo de la enseñanza, que enseñe a otros, si tiene el regalo de convencer a otros para que dejen de hacer lo malo, que lo haga. El que tiene el regalo de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. El que tenga el regalo de ocupar un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que tiene el regalo de ayudar a los necesitados, hágalo con alegría.
Gracias por la lectura, amada. Bien, sigue diciendo Pablo, digo pues, por el favor inmerecido del poderoso que me es dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, aquí Pablo nos está enseñando a ser humildes, a no tener un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener, sino que piense de sí con cordura. Debemos tener cordura, debemos estar en nuestro sano juicio. Cuando pensamos de nosotros, tenemos que hacerlo de forma cuerda, con sano juicio. Conforme a la medida de confianza que el poderoso repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Y aquí ahora está poniendo Pablo el símil del cuerpo humano, indicando que pues, somos un cuerpo organizado, evidentemente, y en un cuerpo pues hay muchos miembros, y no todos los miembros del cuerpo pues hacen la misma función. Pues como dice Pablo, así también nosotros, siendo muchos, somos muchos hermanos, somos un cuerpo, un solo cuerpo, en Cristo, unidos a Cristo, que es la cabeza, recordad, Él es la cabeza de la Iglesia, y nosotros somos su cuerpo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Pues que debemos cuidarnos los unos a los otros. De manera que teniendo diferentes regalos o diferentes dones, como dicen otras traducciones, aquí cuando habla de los dones se refiere a los dones del Espíritu. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu nos referimos a los dones que Cristo, que es Espíritu vivificante, es el que entregó a su iglesia cuando él ascendió al cielo. Le dio ciertos dones, dones espirituales a su iglesia para que sea edificada. Por eso dice aquí Pablo diferentes regalos, diferentes dones, según el favor inmerecido del poderoso, es decir, según la gracia de Dios que nos ha sido dado. Y ahora aquí Pablo pasa a describir los dones, estos dones espirituales, estos dones que Cristo ha dado a su iglesia. Si tiene el regalo, es decir, el don de edificar a otros en la doctrina, otras traducciones lo han vertido como el don de profecía, pero eso el don de profecía significa esto, edificar a otros en la doctrina verdadera. Hágalo conforme a la doctrina que tenemos. Aquellos hermanos, sean varones o sean hermanas, sean varones o hembras, el don de profecía lo pueden tener cualquiera, cualquier verdadero cristiano, sea varón o hembra. El don de profecía es este, el don de edificar a otros en la verdadera doctrina. Pues hágalo, como dice aquí, conforme a la doctrina que tenemos, es decir, a la doctrina apostólica, a la doctrina de Cristo, enseñada por los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Si tiene el regalo, es decir, el don de servir a otros, en servir, aquí está hablando del don, el don de servir, de ayudar, de servir. Si tiene el regalo de la enseñanza, el don de enseñanza, que enseña a otros, este es otro de los dones que Cristo ha dado a su iglesia, el poder enseñar la verdadera doctrina a otros. Si tiene el regalo de convencer a otros para que dejen de hacer lo malo, que lo haga. Otras traducciones lo han vertido con una palabra menos conocida, que es el don de exhortar. Pero muy poca gente realmente sabe lo que significa exhortar. Por eso yo es que en esta traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios lo he traducido con el significado de esa palabra, que significa convencer a otros para que dejen de hacer lo malo. Eso es lo que significa exhortar, que yo no entiendo cómo en esas malas traducciones la han dejado con esa palabra, exhortar, porque es una palabra que prácticamente casi nadie entiende, muy poca gente la entiende. Pues que lo haga, el hermano que tenga el don de exhortar, es decir, de poder convencer a otros hermanos para que dejen de hacer lo malo, que lo haga. Ese es otro de los dones que Cristo ha dado a su iglesia. El que tiene el regalo de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. También hay hermanos que tienen ese don de ayudar a personas que están necesitadas. Pues lo tiene que hacer con generosidad. Hay hermanos que tienen ese don que Cristo ha dado a su iglesia. El que tenga el regalo de ocupar un puesto de responsabilidad, otras traducciones lo han vertido como el don de presidir. Yo lo he traducido de una forma más inteligible, como es el regalo de ocupar un puesto de responsabilidad. Desempeñe su cargo con todo cuidado. Aquí está hablando, cuando está hablando de ocupar un puesto de responsabilidad, se refiere evidentemente dentro de la iglesia. No se refiere a un puesto de responsabilidad en un trabajo secular, no. Está hablando dentro de la iglesia de Dios. Es un puesto de responsabilidad, pues es un don también de Cristo. Y lo ha de desempeñar ese cargo con mucho cuidado, con todo cuidado. Y seguidamente dice, el que tiene el regalo, el don de ayudar a los necesitados, hágalo con alegría. No con tristeza, con alegría. Hay hermanos o hermanas que tienen ese don de Cristo, que es Cristo el Espíritu vivificante. Cuando hablamos de los dones espirituales o de los dones del Espíritu, nos referimos a los dones de Cristo, porque Cristo es Espíritu vivificante. Se está refiriendo a Jesús cuando dice el Espíritu. Son los dones que Cristo dio a su iglesia cuando él ascendió al cielo. Pues hay otros hermanos que tienen este don, de ayudar a las personas que están necesitadas. Voy a leer ahora a mi esposa Angélica a partir del verso 9.
Verso 9 al 11. El amor sea no fingido. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor de hermanos, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere trabajo, no seáis perezosos. Sed entusiastas en vuestra energía, sirviendo al amo.
Gracias, amada, por la lectura. Sigue diciendo Pablo, el amor sea no fingido. Sí, fijaos, ¿qué significa esto? Pues que hay un falso amor fingido. Hay hermanos que dicen que te aman y es un amor fingido, es falso. Pues el amor entre los hermanos, el amor fraternal de los hermanos en la fe debe ser sincero, no fingido, no debe ser falso, sino un amor verdadero por los hermanos y hermanas. Aborrecer lo malo, aquí está hablando de odiar, el verdadero cristiano podemos odiar, claro que podemos odiar, tenemos que odiar lo malo. Esos que dicen a muchos iglesieros santurrones, hipócritas, embusteros, que dicen que el cristiano no puede odiar nada, que el odiar es pecado. ¿Cómo que es pecado? Si Pablo está diciendo aquí que odiemos lo malo. Odiemos, aborrecemos, que es lo mismo. Aborrecer y odiar es lo mismo. Tenemos que odiar lo que es malo. Pero no solamente tenemos que odiar lo malo, sino tenemos que seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor de hermanos. Otras versiones dicen con amor fraternal. Que es lo que precisamente enseñó Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pues es el amor que debe existir entre los verdaderos hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Un amor de hermanos, fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos honrarnos los unos a los otros. Debemos honrar a otros hermanos. Que no tiene que ver nada con adorar, porque algunos confunden honrar con adorar, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Honrar significa, pues, reconocer las virtudes del otro hermano. Alabar, honrar, eso es lo que significa. Y dice, prefiriendo los unos a los otros, tenemos que honrar a los hermanos. Aquellos que hacen lo bueno, claro, a los que sean dignos de honra. Al que no sea digno de honra, pues no se le puede honrar, como es lógico. Y luego dice el verso 11, en lo que requiere trabajo, no seáis perezosos. Aquí nos está enseñando claramente a no ser perezosos en cuanto al trabajo para el Señor se está refiriendo. Tenemos que ser diligentes. Cuando hacemos algo para el Señor, sea lo que sea, pues tenemos que ser algo diligente, sin pereza. Sed entusiastas en vuestra energía. Otra versión nos dice, en vuestro espíritu. Sirviendo al amo. Tenemos que ser entusiastas. Y la gente del mundo pues, nos puede confundir, pueden creer que somos fanáticos. Es una cosa ser fanático y otra cosa ser entusiastas. Entonces tenemos que ser entusiastas en nuestra energía. Tenemos que tener un espíritu fervoroso. Eso es lo que significa una energía entusiasta. Y sirviendo al Señor, sirviendo al amo. No tenemos que servir al ojo humano, no tenemos que servir al Dios de las riquezas, porque no se puede servir a dos señores, sino servir al amo. Aquí se está refiriendo a Jesús, el Señor. Es decir, el Señor lleve. Bien, pues ahora mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 12.
Verso 12 al 13. Estad alegres en la esperanza que tenéis. Soportad con valor la tribulación. Sed constantes en la oración. Compartid lo que tengáis con los apartados para el poderoso. Recibid en vuestras casas a los hermanos que vengan de otros lugares.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, dice Pablo, estad alegres en la esperanza que tenéis. Importantísimo. Tenemos que estar gozosos, alegres en la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos? Pues la esperanza de la vida eterna, cuando Cristo venga en gloria, en su segunda venida, cuando recibiremos la vida eterna. Esa esperanza de la salvación eterna, que la estamos esperando. La salvación, ya sabes, que no es algo que hayamos recibido ya, todavía no somos salvos. Vamos a ser salvos en el futuro, la estamos esperando. Y por tanto tenemos que estar gozosos, alegres, en eso que estamos esperando. No estar tristes, no estar abatidos. Tenemos que estar gozosos de esa esperanza gloriosa, de esa esperanza futura. de vivir eternamente en el glorioso reino de Dios. Por eso es que luego dice, soportad con valor la tribulación. ¿Por qué podemos soportar con valor las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones que podamos tener? Pues las soportamos con valor porque estamos gozosos, alegres con esa esperanza gloriosa que tenemos de heredar el reino de Dios. Y por lo tanto, las aflicciones que podamos tener, las soportamos con tranquilidad, con valor, con valentía, como buenos soldados de Cristo que somos, pues eso es un verdadero cristiano. El que soporta, el que persevera en la fe, en la verdadera doctrina hasta el final. Sed constantes en la oración. Esto es muy importante. A ser constantes cuando estamos pidiendo por algo en concreto, pues ser constantes, perseverando en la oración. Compartid lo que tengáis con los apartados para el poderoso. Aquí está hablando de compartir con santos, con santas, con hermanos, lo que tengamos, como hacían los primeros cristianos. Ya lo estuvimos viendo cuando estudiamos el libro de los Hechos, cómo vivían los primeros cristianos en Jerusalén. Compartían todo, tenían todas las cosas en común, vivían juntos ahí en Jerusalén, vendían sus propiedades y nadie tenía necesidad de nada. Era un verdadero comunismo cristiano porque compartían lo que tenían y por lo tanto no había necesitados entre los hermanos, de ahí de la ciudad de Jerusalén. Luego dice, recibid en vuestras casas a los hermanos que vengan de otros lugares. Aquí nos está hablando de hospitalidad. Tenemos que ser hospitalarios. Si algún hermano, pues viene, pues tenemos que hospedarle en nuestras casas, en nuestra casa. Que vengan de fuera, de otros lugares. Tenemos que ser hospitalarios con los verdaderos hermanos en Cristo. Bien, pues va a leer ahora mi esposa Angélica a partir del verso 14.
Verso 14 al 16. Desead el bien a los que os persiguen, haced esto, y no les deseéis el mal. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, compartid su tristeza. Vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, desead el bien a los que os persiguen. No tenemos, los verdaderos cristianos no desean el mal de aquellos que nos persiguen, que nos denigran, que nos calumnian. Tenemos que desearles el bien, jamás vengarnos de nuestros enemigos. Exactamente esto que dijo aquí Pablo es lo que enseñó Jesús. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen y os ultrajan, bendecid y no maldigáis, pues igual, es eso de bendecid a los que os persiguen, significa desear el bien a los que os persiguen. No tenemos que desear el mal de ellos, sino sencillamente que se arrepientan para que puedan alcanzar también el perdón y la salvación. Dice, haced eso. Y no les deseéis el mal. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Desear el bien a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, y no desearles el mal. Dice, si alguno está alegre, alégrese con él. Tenemos que alegrarnos con los hermanos que están contentos. Si alguno está triste, comparte su tristeza. Esto se llama, en lenguaje moderno, empatía. Tenemos que tener empatía y especialmente con los hermanos en la verdadera doctrina. Ponernos en el lugar de ellos. Si están tristes por lo que sea, pues ponernos en su lugar y compartir con ellos la tristeza que ellos tienen. Y el hermano que esté alegre, pues igual, alegrarnos con él. Esa es una verdadera actitud de un verdadero cristiano.
Verso 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del poderoso, porque escrito está, «Mía es la venganza, Yo pagaré, dice el amo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que se avergüence de su mala conducta. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo que no paguemos a nadie mal por mal. Pues lo mismo que enseñó Jesús. No tenemos. Hay un pasaje de Pablo en otro lugar que dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, le vas a avergonzar. Le vas a poner rojo de vergüenza. Por eso es que dice aquí Pablo que no debemos vengarnos. Dice el verso que ha leído, no pagues a nadie mal por mal. Nunca debemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Procurar lo bueno delante de los hombres. Hacer lo bueno, hacer el bien. Fijaos, aquí Pablo está hablando de hacer el bien, de hacer buenas obras, de hacer lo bueno. Porque son los que se van a salvar, los que hagan lo bueno, ya lo dijo Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de hacer, de actuar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fijaos lo que dice Pablo, si es posible, hay situaciones en las cuales no es posible estar en paz con todos los hombres. Los enemigos, cuando persiguen a la iglesia, quieren destruir a la iglesia, pues es imposible estar en paz con ellos, como es lógico. Si te vienen a atacar, te vienen a asesinar, pues tenemos todo el derecho a defendernos, el derecho a la legítima defensa. Hay momentos en los cuales es imposible estar en paz con todos los hombres. Por eso dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, pues tenemos que estar en paz con todos los hombres. El verdadero cristiano no es una persona agresiva, que va por ahí agrediendo a otros. No, pero si te vienen a atacar, te quieren asesinar, pues tienes todo el derecho a defenderte y por lo tanto es imposible que puedas estar en paz con ese tipo de asesinos. Pero si es posible, tenemos que procurar estar en paz con todos. Luego dice el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del poderoso. Aquí está hablando de la venganza, que es muy diferente al derecho a la legítima defensa, no nos confundamos. Una cosa es la venganza y otra es la de legítima defensa, la legítima defensa. No tenemos que vengarnos, planear una venganza contra nuestros enemigos. ¿Por qué? Pues porque será Dios, por medio de Jesús, quien se va a vengar de nuestros enemigos. Cuando venga su ira, su terrible ira de Dios, como se describe en el Apocalipsis, pues todos nuestros enemigos van a ser terriblemente castigados por Dios. Y luego serán arrojados al lago de fuego. Por eso es que nosotros no debemos vengarnos de ellos, sino dejar la ira, la venganza a Dios. Porque escrito está, dice Pablo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el amo. Aquí se está refiriendo a Jesús, al Señor, porque Él es el que vendrá. Dice que Él vendrá a pagar a cada uno según sus obras, Él traerá su galardón y es el que pagará a cada uno según lo que haya hecho. Suya es la venganza. Y esa terrible venganza de Dios, pues es ahí descrita en el libro del Apocalipsis, para quien la quiera conocer con más detalle. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Es decir, que si nuestro enemigo, tenemos un enemigo, tienes un enemigo que tiene hambre, pues no te alegres de eso, no te alegres del mal de tu enemigo, sino que sencillamente dale de comer aunque sea tu enemigo, porque de esta manera le vas a avergonzar. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que se avergüence de su mala conducta, ¿lo veis? Otras versiones lo han traducido diciendo ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, pero volvemos a lo mismo, es una traducción mala. O sea, una traducción que muy poca gente entiende. Cuando la gente lee esa versión, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, la inmensa mayoría de la gente no entiende esa frase. Sin embargo, como podéis ver en esta versión que yo he hecho del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, pues se entiende muchísimo mejor. harás que se avergüence de su mala conducta, se pondrá rojo de vergüenza. Y termina diciendo Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Ahí lo tenemos. No debemos dejarnos vencer por lo que es malo, es decir, no debemos actuar con venganza, sino que tenemos que vencer al mal, pues sencillamente haciendo el bien. Bien, pues ya entramos en la segunda parte de la escuela bíblica. Los hermanos que queráis comentar alguno de estos pasajes o cualquier otro texto bíblico, pues ya cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Gracias y paz a los hermanos de esta Santa Escuela. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo yo puedo entonces defenderme personalmente, o sea, legítima defensa, como estaba diciendo el hermano Tito, sin invalidar eso de que mía es la venganza y yo pago, y sin invalidar el que tenemos que dar la otra mejilla? ¿Cómo yo pudiera entonces entender estos pasajes sin que haya una contradicción en ellos?
Pues muy buena pregunta, hermana Guis. Mira, una cosa es la legítima defensa y otra es la venganza. Vengarnos no es lo mismo que la defensa propia, no es lo mismo. Y la prueba de ello es que el propio Jesús a sus apóstoles les dijo, fíjate, y viene ahí escrito en el Evangelio, el que no tenga una espada, que venda su capa y que se compre una. ¿Por qué dijo Jesús que se compraran una espada? Se lo dijo a sus apóstoles. ¿Por qué? Pues ya no sé si sabéis vosotros que los apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles, llevaban espadas, tenían espadas. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando Jesús fue apresado, dijeron los apóstoles, sacamos espada, Señor. Y Pedro la sacó y estuvo a punto de matar a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y por un poco no le mató, le cortó la oreja, como sabéis. O sea que los apóstoles llevaban espada y Jesús permitió, les dijo que llevaran espadas. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues sencillamente para disuadir a aquellos que les pudieran atacar. Así de simple. Y la venganza, hermana Guis, es otra cosa diferente. Una venganza es, de forma maliciosa, planear la venganza contra alguna persona, de forma, pues eso, con alevosía. El vengarnos no es cosa nuestra, sino es de Dios. Y otra cosa diferente es, repito, la legítima defensa. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Si, por ejemplo, un mahometano pues, te quiere asesinar, pues tienes todo el derecho a defenderte. O sea, la legítima defensa es totalmente bíblica y no está penada. Defensa propia, pues claro que nos podemos defender. Y cuando habló Jesús de poner la otra mejilla, quien te golpee en una mejilla pone la otra, está hablando de insultar. Eso se está refiriendo, eso lo explico muy bien en el libro ese que escribí hace años, La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. Ahí se explica muy bien el significado de esas palabras de Jesús, de poner la otra mejilla. Ahí no tiene que ver nada con la venganza, ni tampoco con la defensa propia, con la legítima defensa. Es otra cosa diferente, eso está explicado ahí en el libro.
Y discúlpame si hago otra pregunta, pero cuando dice vence al mal con el bien, ¿a qué bien se está refiriendo? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es la acción de bien a la que se está refiriendo? ¿El bien ese es la fe o cuál bien es ese? Además quisiera saber, si no es mucha molestia, ¿qué significan las brasas sobre su cabeza y las ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza? Es decir, ¿qué significa eso? O sea, la pregunta sería, ¿qué tienen que ver las brasas de fuego con el hacer el bien a un enemigo? ¿Qué significa brasas de fuego y qué tiene que ver con hacer el bien a un enemigo? Perdón.
Yo quería ilustrar un ejemplo que es muy común en las familias y suele suceder. Es, por ejemplo, cuando el esposo llega a su casa y encuentra a su mujer en la habitación con otro varón. Entonces, en este momento, pues obviamente la persona se llena de ira y en este caso el varón golpea a la mujer. Entonces en ese momento Tal vez el otro varón no hizo nada porque se llenó de miedo y de temor y dejó que golpeara la otra persona, dejó que el esposo golpeara a su mujer. Permitió eso. Entonces, en ese momento, el esposo tenía todo el derecho de golpear a su esposa por haberla encontrado con otro varón. Bueno, y en este caso, analizando la otra parte, la mujer en ese momento podía defenderse, aun cuando ella había cometido ese error. Bueno, como hemos estudiado ahí en el capítulo de hoy de Romanos 12, nosotros como cristianos no debemos dar lugar a la ira. En primer lugar, y segundo, el Señor Jesús prometió esa venganza. O sea, Él mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, en una situación de estas, cada persona tiene que asumir cordura y responsabilidad de cada uno de los actos que está haciendo. Y esto suele suceder y es muy común ahora, hermanos, en las familias. Entonces, yo quería traer este caso como ejemplo para también saber y escuchar la opinión de otros hermanos. O sea, en un problema, una situación de estas que se presenta, entonces, ¿qué es lo correcto, hermanos? Porque o es correcto que el varón se hubiera encendido y hubiera empezado a golpear a la mujer de esta manera, por un momento de ira, frente a una situación de estas, o de qué forma debía comportarse, y si la mujer, en dado caso que la golpeen, ¿tiene derecho a defenderse y empezar a golpear de la misma manera o no? ¿O cuál es la postura de cada uno, que cada uno debe tener en una situación así? Bueno, me gustaría escuchar la opinión de otros hermanos.
Pues cuando Pablo dijo vence al mal con el bien, significa eso, de no vengarte de tus enemigos. Como dice Pablo, o dijo Jesús también, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso es lo que significa vencer al mal con el bien. Vencer al mal con el bien. Sencillamente está hablando ahí Jesús de no vengarnos, de la venganza está hablando. Y repito, es diferente al derecho a la legítima defensa. Bueno, esto ya lo he explicado en el estudio, hermana Guis. Brasas de fuego, amontonarás brasas de fuego sobre él, significa que le vas a avergonzar. Es decir, se le pondrá la cara, como decimos, roja de vergüenza, como de fuego. Es una expresión, un hebraísmo que significa avergonzar, que se va a avergonzar esa persona, va a sentir vergüenza por haberte hecho el mal. ¿Entiendes? Eso es lo que significa amontonarás sobre él ascuas de fuego, sobre su cabeza.
La pregunta que acabas de hacer es bastante interesante. ¿Cómo podemos nosotros defendernos de un agresor sin devolverle mal por el mal que él nos hace? He ahí el inconveniente, porque si nosotros tenemos un agresor que nos quiere, obviamente, agredir físicamente y quiere lastimar nuestra integridad, tenemos dos opciones: salir corriendo o sencillamente hacerle frente. Nosotros también tenemos que aprender en la diferencia entre asesinar a matar, ¿sí? Asesino es aquel que hace algo premeditado, que hace un plan y lo hace de manera jocosa, con el propósito de hacernos daño. En ese caso nosotros estamos en todo el derecho, con todo el deber de defendernos. Es imposible no devolverle mal. Porque nos estamos defendiendo nosotros mismos, no podemos responderle con una pluma. ¿Ah? tenemos que defendernos. Para eso existen diferentes métodos. Un método de inmovilización, o de adormecimiento, por ejemplo. Posteriormente preguntas que cómo no invalidar ese mandato, ¿sí?, de poner la otra mejilla. Primero que todo, nosotros tenemos que tener en cuenta que las palabras que dijo Jesús, que en el caso que alguien te abofetee o te golpee el lado de la cara, debes poner el otro lado, estaba haciendo referencia a lo que se originó allá en Éxodo 21, versículos 24, creo yo, donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Resulta que en el entonces los israelitas se tomaron tal cuestión demasiado en serio, demasiado a pecho. Entonces, cuando otro israelita le hacía algo, esa persona le devolvía proporcionalmente, o a veces le devolvía de una manera sobre proporcionada. Entonces, los israelitas adoptaron esta creencia, este mandato, ojo por ojo, diente por diente, y devolvían de manera descomunal. Lo que recibían lo devolvían, pero de manera desproporcionada. Cuando Jesús dijo, si te abofetean en la mejilla, digamos, derecha, debes poner la izquierda, no estaba haciendo referencia a recibir un golpe literal. ¿Por qué? Porque una bofeteada no se hace con el propósito de herir, se hace con el propósito de ofender. Bien, pues a eso hacía referencia Jesús. Si alguien te ofendía, no debías responderle de igual manera con la misma ofensa. No estamos hablando de un golpe literal.
Bueno, estoy comprendiendo, según los audios, que el mal que se trata aquí en Romanos, o sea, lo que estamos tratando en la escuela hoy, no se trata de el mal así en una manera abstracta, o sea, no es algo así como el mal invisible que hay que luchar contra el mal, no, sino que es el mal de un daño personal, individual, que se puede sufrir o que nos puedes infringir a nosotros, y nosotros tenemos entonces que pagar con el bien, no vengándonos de ese mal personal que nos han hecho. ¿Entendí bien?
Saludos, hermanos de la escuela. Quisiera aportar con el tema este de la legítima defensa. A ver, la legítima defensa sí, es inmediata. Ya, no piensa uno con alevosía de que le va a hacer algo al otro día, es como la venganza, ¿ya? No, la defensa es inmediata, es como un estímulo que reaccionamos rápidamente, ¿ya? Ejemplo, yo voy con mi hija, ¿cierto?, y mi esposa, vamos a la plaza tranquilamente, y un tipo quiere arrancarle la cartera a mi esposa, yo voy a reaccionar al tiro, ¿ya?, y posiblemente lo tome, y lo tenga abajo un buen rato hasta que llegue el carabinero, y a lo mejor le va a doler, no sé, pero no voy a pensar en hacerle ese daño, voy a reaccionar rápido nomás, ¿ya? Uno como tiene otra condición física, a lo mejor lo voy a tomar más fuerte que otra persona y ya le va a provocar un daño porque por mi deporte que practico, ¿ya? Pero más que eso, la reacción es rápida. Cuando, la legítima defensa, la reacción es rápida, ¿ya? Y en cuanto a lo que dijo el hermano Tito, sí tiene razón, los discípulos andaban con una espada, ¿ya? Para defenderse, no para andar matando gente, ojo, para defenderse. ¿Por qué? Porque habían otros de otras naciones, los mismos judíos, a lo mejor querían asesinarlo ya. Entonces tenía que andar preparado porque ellos tenían una misión y en esa misión de evangelizar también tenían que defenderse para que llegara el evangelio a las personas que tenían que llegar, ¿ya? ¿Ya? Pero la venganza es otra cosa. La venganza es, póngase usted el mismo ejemplo que yo di de que un tipo va a robarle la cartera a mi esposa ya y yo lo voy a retener un rato y a lo mejor lo voy a botar al suelo ya hasta que llegue el carabinero, le voy a poner las manos atrás y lo voy a tener un poco bloqueado un buen rato, a lo mejor le va a provocar dolor, ¿ya? Y lo voy a entregar a carabinero y listo, se va a acabar el problema, ¿ya? Pero ¿cuál sería la alevosía? Es yo querer, o la venganza, al otro día identificar a la persona que me hizo eso y tratar de hacerle un daño, pensar toda la noche cómo le voy a hacer un daño, ¿ya? No, la venganza ahí es de Dios. Él va a hacer lo justo y va, como le dijera yo, él va a tener que pagar ante el Señor, ¿ya? Pero nosotros no, nosotros reaccionamos en el momento, ¿ya? Lo mismo el tema del arma, si alguien va a venir a apuntarlo, por supuesto, a lo mejor pues yo voy a tener que tirarle también, pero no con la mala intención, es por un tema de defensa, una legítima defensa, ¿ya? El mismo tema de todos dicen que le dijo a Pedro, el que espada mata, espada muere, ¿ya? ¿Por qué? Porque si Pedro ya sacaba en ese momento la espada, probablemente los demás guardias lo matarían, ¿me entiendes? ¿Ya? No es que él iba a matar a los demás. Lo que pasa es que si él sacaba el arma, ¿ya? Cualquier persona que desenfunde un arma, ¿ya? Una espada, cualquier cosa. Los otros pueden matarlo al tiro porque ya del hecho de desenfundar estaba. Entonces Jesús yo creo que le advirtió a que espada mata, espada muere. Yo, esa es mi interpretación, ¿ya? Pero sí, la defensa sí es legítima, ¿ya? Y la venganza no. Nosotros los cristianos tenemos que vengarlos, no tenemos que estar pensando en el mal para las personas, ¿ya? Pero la autodefensa es como un. Es rápida, ya es una reacción rápida en el momento y no tiene que ver con malas intenciones, no es defenderse. Ese sería mi comentario. Gracias.
Me ha gustado mucho este estudio, estuve escuchando nuevamente los audios y me gusta porque podemos aprender muchas cosas, por lo menos para mí va a ser una enseñanza que voy a tratar de aplicar. Comprendí que cuando hacemos el bien a otra persona que nos hace mal, o sea, daño en algún tipo de sentido, insulto, así, o una burla mal hecha, por ejemplo, como lo que sucedió hoy, y nosotros no pagamos ese mal con otro mal, invitamos a esa persona para que reflexione sobre sus actos. O sea, yo pienso que este estudio nos puede enseñar a nosotros a iniciar un proceso que puede moldear nuestro carácter, puede culminar en un cambio de actitud hacia los demás. Y bueno, quería darle gracias por el estudio. También comprendí que cuando nosotros les estamos devolviendo bien a nuestros enemigos, en vez de pagarle con el mismo mal, les estamos dando una oportunidad de reflexionar sobre los actos que cometieron y de arrepentirse. Claro, queda en ellos. Si desean aprovechar esa oportunidad o permitirse a ellos mismos y a los demás de ver un cambio en sus vidas, pero creo que devolviéndole con bien, le podemos dar una segunda oportunidad a esa persona. Ahora, yo comprendí todo eso, pero me surge una última pregunta. Es decir, muchas veces nosotros si no tenemos que devolver el mal con el bien. Eso quiere decir que tenemos que quitarles, exonerarles las consecuencias a esa persona que sí se comportó mal con nosotros. Es decir, no tenemos que vengarnos, pero aún así, si está en nuestro poder disciplinarlo, no tendríamos que disciplinarlo simplemente porque se vería como venganza o como castigo, o deberíamos simplemente dejárselo a Dios. Y no sé, quitarle las consecuencias de su mala actitud, su mal comportamiento, de sus obras malas que dijo o hizo. Eso no sé si me pueden responder.
Managis, el culpable es culpable, ¿ya? El Señor, al que es culpable, no lo dejará como inocente, ¿ya? Eso no lo exonera si es que tenemos un pleito con alguien. No, va a ser culpable igual. Si lo que pasa es que nosotros no vamos a aplicar esa venganza, ¿ya? Ese es el tema. Y en cuanto a la defensa que estábamos hablando, la legítima defensa, bueno, también hay personas, ¿ya? Que no defienden a sus pares, ¿ya? Un ejemplo, ponga, si usted el mismo ejemplo que di yo, que viene un tipo y le quiere arrancar la cartera a mi esposa o hacerle un daño. Hay gente de bajo perfil o gente cobarde en el fondo, ¿ya? Que se ven tranquilas, pero son cobardes y no hacen nada. Yo he conocido montones de casos, que personas que golpean a su hermano, su esposa. La hermana Angélica me parece que también dio un ejemplo, ¿ya? De una persona que estaba con una mujer casada, algo así. También hay cobardía, ¿ya? Y tenemos que entender que los cobardes, ¿ya? Los cobardes no heredarán el reino de Dios, ¿ya? Así que, por supuesto, imagínese, voy pasando y un tipo golpea a un niño y lo sigue golpeando y yo no hago nada, no hago nada. ¿Me voy a complacer en esa injusticia que él está haciendo? No, 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 no. Tengo que defenderlo igual. Y defenderme yo, primeramente, porque eso se trata el tema de autodefensa. Pero también defender a muchas personas, ¿ya? Defender, ¿ya? Ayudarlo. Así que la forma no sé, porque no todos reaccionan de la misma manera. Ojo con eso, pero en un caso así de una reacción rápida, muchas veces uno no mide consecuencias, ¿ya? Pero lo importante acá es que no estemos pensando en hacerle un daño, ¿no? Ya planeando algo con tiempo. No. Para en el caso de la autodefensa reaccionar rápido, defender, ¿no? Defenderlo si lo asalta nuestro gallo. Al tipo vamos a tener que reducirlo, bloquearlo. Si él nos da un golpe vamos a tener que empujarlo, ¿ya? Ojalá no se los pase la mano, pero vamos a tener que reaccionar, ¿ya? Lo otro es cobardía, ¿ya? Dicen que, porque algunos evangélicos dicen que no, nosotros tenemos que ser cobardes, arrancar. No. Ojo, ojo. Cobardía ya es otra cosa. Nosotros tenemos que reaccionar para nuestra defensa y la protección de nuestros seres queridos, obviamente, ¿ya? Así que eso sería, hermana. Pero en el tema de la exoneración de ellos, de su culpabilidad, no, son culpables de todas maneras, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros no aplicamos la venganza en ellos. Pero dice la Biblia, el pasaje romano, que de él es la venganza, de Dios es la venganza, no de nosotros. Gracias.
Bueno, hermanos, voy a responder el por qué una hermana no puede ser pastora o anciana, que es lo mismo, de una congregación. Y es muy sencillo, lo dijo el apóstol Pablo. Así como Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer, y punto. La mujer no puede, las hermanas no pueden enseñar doctrina en la congregación. Pueden enseñar a otras mujeres a ser buenas esposas, por ejemplo, a cuidar de niños, a ser buenas diaconisas. Ese es el rol que tienen las hermanas en la congregación. Pero pastoras no pueden ser, porque no pueden tener autoridad sobre el varón, así de sencillo. Igual que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón. Fijaos que Pablo dijo Cristo es la cabeza del varón. No dijo Cristo es la cabeza del varón y de la hembra. No. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de Cristo. Es decir, el varón tiene autoridad sobre la mujer. La mujer no puede tener autoridad sobre el varón. Y por lo tanto no puede ser pastora de una congregación. Esa es la enseñanza apostólica que vemos en el Nuevo Testamento. Las hermanas tienen otro rol. Otro rol. Igual que el varón tiene un rol establecido por Dios, las hermanas tienen otros roles. En las congregaciones, por ejemplo, se habla de la diaconisa de la iglesia de Cencrea, que eran diaconisas, que era un trabajo muy bueno. Ese es el rol que tenían, enseñar a otras hermanas cómo ser buenas esposas con sus maridos, pero lo que es en sí pastorear una congregación, eso no lo podían hacer las mujeres por la sencilla razón de que el varón es la cabeza de la mujer.
Sí, a ver, en ese contexto sí, yo no he estado en contra de los textos que están dando la iglesia del primer siglo. Estaba preguntando ahora, ¿ya? Ahora, en estos tiempos de ahora, ¿ya? Lo que pasa es que están confundiendo el pastorado, ¿ya? Con el pastorado, de que están a cargo de esa iglesia de edificio, es el tema, ¿ya? Es el tema. Por supuesto, antes habían pastores y eran designados hombres, en ese contexto, 2000 años atrás, la iglesia del primer siglo. Yo estoy diciendo ahora, ¿por qué una mujer no puede liderar? ¿Ya? ¿Porque mujer? Y eso de que la mujer está bajo autoridad del hombre, eso también está escrito en el Nuevo Testamento, pero ¿y ahora? ¿Se supone que no hay diferencia entre hombre y mujer? ¿Ya? Ni esclavo, ni cita, ni judío, ni griego. ¿Y cómo eso de que o sea, mi esposa está bajo mi autoridad? Yo no tengo posición sobre ella. Yo sí soy cabeza de ella. ¿En qué? En maestría. La tengo que cuidar, proteger. ¿Ya? Pero eso de que está bajo mi autoridad, yo primera vez que lo escucho. Primera vez que lo escucho, bajo mi autoridad. ¿No está? Jesucristo sí está bajo la autoridad del Padre. ¿Ya? Y en ese tiempo, en ese contexto, por supuesto, las mujeres estaban bajo la autoridad del hombre. Ni siquiera podían reclamar si el esposo se casaba con dos esposas más. Y ahora, en este tiempo de ahora, dígame usted si sin la aprobación de la mujer un hombre va a llegar con dos esposas más. Por supuesto que no. Ahora los cristianos, ni un cristiano tiene una posesión sobre otra persona, no importa que no sea del mismo sexo. ¿Cómo que voy a tener más autoridad que mi esposa? No, los dos tienen la misma autoridad. Lo que pasa es que lideran ya en forma distinta. ¿Ya? El varón es cabeza de la mujer, obviamente. Pero eso no tiene que ver que en este momento la mujer esté subyugada al varón. No.
O sea, según tu argumento, cuando los judíos iban a apiedrar según las leyes de Moisés, ahora tú dices que igual vas a tener que apedrear a las mujeres porque la palabra de Dios no cambia. ¿Sabes qué, hermano? Dejémoslo aquí este tema mejor. Porque le estaba tratando de explicar todo el tema, todo el resto del rato que hemos estado discutiendo este tema. Por supuesto, habían contextos para esa época, ¿ya? Pero no aplica ahora. Eso de que la mujer está bajo autoridad del hombre. ¿Qué creen que están en el Medio Oriente? No. No hay diferencia. Lo que sí hay diferencia, y lo he estado resaltando todo el rato porque yo no sé qué no entienden, es que hay diferencia en el liderazgo, en distintas áreas. Por supuesto, pero eso de que el hombre es mayor que la mujer, ¿y de dónde sacaron eso? No, acá no hay diferencia. ¿Ya? En el contexto de los judíos sí, ya entienden. En el contexto de los judíos, ya, en el primer siglo, ellos sí tenían. Tenían otras costumbres, la mujer sí estaba sujeta, más subyugada al varón, ahora no. Yo estaba preguntando todo el rato, ahora, y me dan con los textos de la iglesia del primer siglo. No es el mismo contexto de ahora, ¿ya? Y si me dicen, no, pero es que está escrito. Bueno, entonces hay muchas cosas que no se aplican ahora, con el mismo don de lengua, que es eso, que ahora tienen que hablar don de lengua, porque está escrito también en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, no, yo creo que este tema ya... Ahora, ¿qué tenemos? Porque han estado con este tema, la hermana allí se quiere salir, porque según este hizo el comentario un poco más ridículo del hermano Dairon de decir que la mujer pastorea la cocina. Mira qué ridículo ha estado comentando ya.
Hola, hermanos. Mira, yo os he pegado un texto de Pablo en Romanos 16:1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Bien, fijaos que dijo diaconisa, no dijo pastora, tampoco dijo anciana, ¿no? Dijo diaconisa, que también podía haber varones que eran diáconos. Recordad los 7 varones diáconos que fueron elegidos en la iglesia de Jerusalén. Ahí aparecen Hechos, libro de los Hechos. Uno de estos diáconos era Esteban, que fue apedreado, fue el primer mártir cristiano. Eran diáconos, eran varones. Y también podían ser hermanas, como esta... hermana de la iglesia de Cencrea llamada Febe, que era diaconisa. ¿Qué es un diácono? ¿Qué era una diaconisa? Un diácono. Era un servidor, el que servía las mesas, en los ágapes, las comidas que hacían los cristianos. Es decir, eran unas especies de como de camareros, que podían, repito, ser tanto varones como hembras. Diaconisa. Habla de diaconisa, o sea, no habla de pastora. Pastores en las iglesias solamente lo podían ser varones. Por eso es que Jesús escogió 12 varones apóstoles.
Hermana Gis, el culpable es culpable, ¿ya? El Señor, al que es culpable, no lo dejará como inocente, ¿ya? Eso no lo exonera si es que tenemos un pleito con alguien. No, va a ser culpable igual. Si lo que pasa es que nosotros no vamos a aplicar esa venganza, ¿ya? Ese es el tema. Y en cuanto a la defensa que estábamos hablando, la legítima defensa, bueno, también hay personas ya que no defienden a sus pares, ¿ya? Un ejemplo, póngase usted el mismo ejemplo que di yo, que viene un tipo y le quiere arrancar la cartera a mi esposa o hacerle un daño. Hay gente de bajo perfil o gente cobarde en el fondo, ¿ya? Que se ven tranquila, pero son cobardes y no hacen nada. Yo he conocido montones de casos. Personas que golpean a su hermano, su esposa. La hermana Angélica me parece que también de un ejemplo, ¿ya? De una persona que estaba con una mujer casada, algo así. también hay cobardía ya, y tenemos que entender que los cobardes ya, los cobardes no heredarán el reino de Dios, ¿ya? Así que, por supuesto, imagínese, voy pasando y un tipo golpea a un niño, y lo sigue golpeando y yo no hago nada. ¿Me voy a complacer en esa injusticia que él está haciendo? No. Tengo que defenderlo igual. Y defenderme yo, primeramente, porque eso se trata del tema de autodefensa. Pero también defender a muchas personas, ¿ya? Defender, ¿ya? Ayudarlo. Así que la forma no sé, porque no todos reaccionan de la misma manera. Ojo con eso, pero en un caso así de una reacción rápida, muchas veces uno no mide consecuencias, ¿ya? Pero lo importante acá es que no estemos pensando en hacerle un daño, ¿no? Ya planeando algo con tiempo. No. Para en el caso de la autodefensa, reaccionar rápido, defender, ¿no? Defenderlo si lo asalta nuestro gallo. Al tipo vamos a tener que reducirlo, bloquearlo. Si él nos da un golpe, vamos a tener que empujarlo, ¿ya? Ojalá no se los pase la mano, pero vamos a tener que reaccionar, ¿ya? Lo otro es cobardía, ¿ya? Dice que, porque algunos evangélicos dicen que no, nosotros tenemos que ser cobardes, arrancar. No, ojo. Cobardía ya es otra cosa. Nosotros tenemos que reaccionar para nuestra defensa y la protección de nuestros seres queridos, obviamente, ¿ya? Así que eso sería, hermanas. Pero en el tema de la exoneración de ellos, de su culpabilidad, no, son culpables de todas maneras, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros no aplicamos la venganza en ellos. Pero dice la Biblia, el pasaje romano, que de él es la venganza, de Dios es la venganza, no de nosotros. Gracias.
Así es, hermano Tito, eso es lo que era un diácono. Yo estoy muy de acuerdo contigo en este tipo de puntos. Hay cosas, hay servicios que las mujeres sí pueden hacer, como por ejemplo ser diácono, puede profetizar, pero no ser obispo, pastor, eso no lo puede ser. Yo te dejé un estudio bíblico donde soy muy claro con todos los puestos, todos los oficios que son solamente para los hombres y hay solo oficios que son para las mujeres. Yo los divido allí en ese estudio bíblico y respondo a los argumentos del sistema iglesiero apóstata y doy también historia de la iglesia en ese estudio. Yo diría que ese estudio es muy aclarante, muy bueno para acá y edificante en la escuela bíblica. Lo voy a pegar acá para que los hermanos lo tengan.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta Santa Escuela Bíblica. Bueno, yo quería compartirles, hermanos, que siempre es muy importante no perder de vista que la mujer siempre somos ayuda idónea del varón. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, así nos creó nuestro Padre Celestial. El Poderoso todo lo hizo perfecto. Y nos hizo con muy buen entendimiento. Y al varón lo creó de una forma y a la mujer de otra. De tal manera que nosotros nos necesitamos tanto. Tanto no es bueno que el varón esté solo como la mujer es ayuda idónea del varón. Eso en todos los ámbitos, en todos los lugares. Eso lo vemos siempre en los lugares de trabajo, en nuestros hogares. Siempre debemos valorarlo porque ¿qué hogar está bien sin la mujer? ¿O qué hogar estaría bien sin el varón? Se necesitan siempre uno del otro. Siempre son importantes. Tanto es importante el varón, porque el varón siempre tiene muy buena autoridad para hacer caer en la cuenta de los errores a los hijos, para reprenderlos, para enseñarlos, para educarlos, así como también la mujer. Cuando no hay un varón en casa, a la mujer le toca hacer de los dos papeles, tanto de papá como de mamá. Y realmente se necesitan los dos. Entonces, por eso es importante que la mujer y el hombre siempre Siempre la mujer es esa compañera para el varón. Entonces, muchas veces uno puede decir, bueno, hay mujeres que predican muy bien y habrá mujeres que se habrán enseñado a algún varón. Por ejemplo, en la Biblia manifiesta que Timoteo aprendió de su mamá. Entonces, yo en lo personal, bueno, siempre he considerado que el varón es ideal para la enseñanza. Hasta el momento yo no he conocido, en lo personal no he conocido aquí en el lugar donde yo vivo, pastoras, mujeres pastoras que tengan la enseñanza correcta. Yo en este momento no he conocido a nadie. Y yo en mi caso no me considero pastora. Yo humildemente lo que yo he aprendido, lo he aprendido de un varón. Yo lo he aprendido de los varones, lo he aprendido en esta santa escuela. También he aprendido de otros hermanos en Cristo que no están aquí en la escuela. También aprendí mucho de los hermanos que ya se fueron de la escuela también. Entonces lo he aprendido de los varones. Tal vez si yo hubiera encontrado una mujer que me enseñara, pues muchos temas hubieran sido más fáciles, tal vez para mí, pero lo aprendí de un varón y trato siempre de aprender con mansedumbre y aprenderlo de la mejor manera posible. Siempre con miras a agradar a nuestro Padre Celestial. Todo es para la gloria de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre el varón y la mujer tienen que estar sujetos a Cristo en todo momento. Ahora, en lo personal yo tengo una jefatura en el trabajo y a veces no es fácil porque el hombre por naturaleza no le gusta ser mandado por una mujer. Y yo siempre trato con mucho respeto a los varones. Por más de que yo sea jefe, eso no significa que yo vaya a entorpecer la labor del varón y a humillarlo, a insultarlo o a sublevarme por el cargo que yo pueda tener. Yo siempre trato de hablarles con respeto cuando hay que dirigir a un grupo de personas, lo hace uno con respeto, con sencillez de corazón. Y también yo doy esa oportunidad de escucharlos porque uno como mujer también se equivoca. Uno se equivoca, por más de que yo sea jefe, yo también me equivoco. Entonces, si un varón me dice, mira, Angélica, estás en este error, debes corregir esto. Siempre debe estar uno dispuesto a escuchar y también aprender de las otras personas. Entonces uno nunca como mujer debe humillar al varón, ni tampoco tratarlo menos. O sea, no somos más ni menos. O sea, no podemos tratarlo de esa manera. Al varón no se le trata así. Y de igual manera, los varones deben tratar también con mucha delicadeza y con mucha sutileza a las damas. Sí, eso es importante. Hablar con cariño y más entre nosotros los hermanos debemos dirigirnos con respeto, con cariño. Sin faltarnos al respeto. A veces algunas bromas no caen bien para las mujeres. Habrán otras bromas que tampoco a veces caen muy bien para los varones. Entonces, por eso es que tenemos que hablar con mucha discreción, con mucha sutileza. Hay temas que son a veces un poco complejos para nosotros, porque las mujeres somos mujeres y los varones son varones. Entonces, Yo los invito, hermanos, a que tratemos siempre cualquier tema con mucho cuidado, con mucha delicadeza, sin ofender a nadie, tratar de exponerlo de la mejor manera posible y siempre tratar de comprender que los dos, tanto el varón como la mujer, deben estar sujetos a Cristo y cualquier tema que enseñemos debemos enseñarlo con toda mansedumbre y con mucha humildad, sin ser más ni menos que nadie, enseñar lo que dice las Sagradas Escrituras, sin agregar ni agregar ni quitar. Debemos enseñar la verdad siempre. Bueno, yo quería compartirles una anécdota personal. Recuerdo que cuando estaba niña y entré a estudiar, en el colegio donde yo estudiaba era un colegio técnico y habían poquitas mujeres. Entonces, por ser un colegio técnico, no, tal vez no se veía muy bien que yo estuviera ahí. Y recuerdo mucho que los profesores nos decían a nosotras, las mujeres, nos decían, bueno, las niñas aquí aparte, nos sentaban aparte y nos decían, siempre nos decía un profesor, bueno, a cabellos largos, ideas cortas, decía ese profesor. Y yo me sentía tan mal. Yo me sentía tan mal porque decía, no puede ser que no, que nos traten así, que nos traten tan mal. Siempre decía, todos los días ese era el saludo. Cabellos largos, ideas cortas. Entonces yo decía, ¿qué será? Que yo tengo que cortarme el cabello, porque yo era la que tenía el cabello más largo. Entonces me sentía tan mal hasta que un día me atreví a decirle al profesor y le dije, bueno, yo tengo que cortarme el cabello para que merezca respeto en este lugar. Entonces ya como que el profesor recapacitó y me dijo, no, es que es una broma. Pero sí te recomiendo que como vamos a estar en muchos lugares, en talleres, entonces sí es recomendable tener el cabello no suelto, sino recogido. Entonces yo, bueno, está bien, ya comprendí el mensaje. Comprendí el mensaje. Y ya más adelante, cuando fui creciendo y ya tuve oportunidad de entrar a una universidad, decía a mi papá, pero ¿por qué va a estudiar eso? Eso no es una carrera digna de mujeres, eso es una carrera de varones, eso no tienes que estudiar. Entonces, siempre hay limitaciones, siempre hay limitaciones. Entonces yo le decía a mi papá, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo estudiar una carrera que también estudien los varones? ¿Por qué? Entonces mi papá me decía, porque el varón siempre es el varón y hay carreras que son propias del varón. Y además yo he visto a muchos varones salir llorando de las empresas. Los he visto salir llorando porque esa carrera es muy difícil, la que tú escogiste. Entonces, siempre, siempre, la misma sociedad como que te va ubicando en el lugar. O sea, siempre nos ubican a las mujeres en un lugar y a los hombres en otro lugar. Pero, ¿qué es la enseñanza de todo esto? Que sea la labor que nosotros hagamos, en el lugar donde nosotros estemos, en la profesión que tengamos, donde estemos, siempre tenemos que estar sujetos a Cristo. Y siempre, en cualquier lugar, el varón va a necesitar de una mujer y la mujer va a necesitar de un hombre. En cualquier empresa, en cualquier lugar, en nuestros hogares, en nuestras familias, siempre somos un complemento. Tanto la mujer es ayuda del hombre como el hombre en algún momento va a necesitar de una mujer. Entonces, siempre, siempre somos nos necesitamos uno del otro.
Gracias y paz sea para todos mis hermanos, escuchando, bueno, los audios de todos los hermanos. Y pues yo sé que Dios nos guarda a todos, Dios guarda a mi hermano Tito, a mi hermana Angélica, Dios guarda a todos los que predican y enseñan en esta doctrina verdadera, y Dios guarda a todos los hermanos. Yo creo que, como dijo la hermana, si algo pasa es porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero oramos, y aquí cuenten con nosotros que desde aquí estamos orando por todos. Todos los hermanos aquí que estamos aprendiendo en esta escuela, todos oramos y estamos orando mucho por el hermano Tito, por su esposa Angélica y también por todos los hermanos que yo escucho en la escuela, ¿verdad? Así que estemos seguros que Dios nos va a ayudar. Somos perseguidos, pero no vamos a ser vencidos, ¿verdad? Estamos en victoria. Yo les cuento que, bueno, aquí en Colombia me persiguen tremendamente pastores de los trinitarios y pastores de pentecostales de la Unida, ¿no? Me atacan hasta tal punto que oran ellos supuestamente para que yo me muera. Tremendo eso. Gente ya lo ha confirmado y todo. Entonces yo creo que esas oraciones no son escuchadas y Dios está con nosotros y Dios nos ayuda. Y estamos en victoria y de verdad que nuevamente le doy gracias a Dios y al hermano Tito por esta escuela que no... Dios sabe que lo que digo sale de mi corazón, o sea, es algo muy agradable y de bendición para todos nosotros y los que van aprendiendo cada vez se quedan más aterrados de las cosas de donde ellos estaban primero engañados y ahora cómo ven la verdad. Así que, de verdad, varón de Dios, gracias por lo que estás haciendo porque es poderosísimo lo que está haciendo hermano Tito y todos los hermanos. Así que gracias y paz para todos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día? Seguiré cantando hasta ese día, viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio, esperé día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.